creando futuro. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, partimos con Faro Económico nuevamente. Gabriel Versilli hablándoles hoy, Patricio Rau y Rodrigo Wagner me están acompañando. Patricio, sí, interesante partir brevemente con el tema de Ciudadanos, pero para hablar de un aspecto más, ¿cómo te podría decir? Más social o impacto que esto genera un poco en la sociedad, porque hemos tenido casos como el Frente Amplio, un partido con que en principio salía con mucha juventud y como renovado y con una idea distinta de hacer política, y al final ha tenido también problemas. Y bastantes problemas entre ellos, y Ciudadanos, que se veía un partido, digamos, de centro, que liberal en tanto en lo valórico económico, y al final terminó quedando en un desastre. Entonces, ¿qué pasó, digamos, y además de qué pasó, cómo uno evita este tipo de cosas en el futuro? De vuelta.
Bueno, la verdad es que este es un tema bien, bien triste. Hablemos desde el punto de vista de las políticas públicas, del interés, más allá de la hoguera de vanidades que ha habido aquí detrás. Yo creo que aquí ha salido muy destrozada la opción de centro liberal que hemos tratado de representar. Ha salido muy dañada y casi probablemente definitivamente el avance hacia el voto electrónico, y podemos hablar algunos detalles de qué es lo que ocurrió aquí, qué es lo que pasa. Y bueno, esto es algo muy triste, y en el trasfondo de esto hay una discusión también de posiciones políticas que de alguna manera están detrás, pero que no se pueden ver por estos temas de estos anuncios de fraude. Que se mire, yo creo que yo soy partidario de que avanzáramos hacia el voto electrónico. Creo que era una buena idea dar la opción de que la gente no tenga que concurrir a una mesa a votar, y hay que buscar las formas de hacerlo. Y lamentablemente en el contexto y con las dinámicas personales que ocurrieron aquí, esto ha terminado muy dañado. Básicamente lo que ha ocurrido aquí, que terminó con muchos de nosotros saliendo del partido porque consideramos absolutamente insólito e injusto que se extrajeran 500 votos de un total de 1.400 votos, que se acusa que son fraude
o suplantación de identidad.
Y la verdad es que hasta ahora se ha podido encontrar 3 suplantaciones. Ya van casi un mes y hay 3 personas que han dicho que no votaron y que aparecen votando. Lo que ocurrió aquí es bien lamentable. Nosotros nos dimos de grande, votemos electrónicamente. Eso significa que las urnas tienen que llegar a las casas o estar en las casas, que hay medios de voto, que son un celular, internet, que son una confirmación de una firma, y la verdad es que no estuvimos a la altura. Si vamos a tomar esa postura, tenemos que hacerlo con un poquito de liberalidad. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? ¿Y cuáles son las denuncias de fraude? Una de las más intensas y que ha generado más extracción de votos es que hay IPs donde hay 10 o más personas votando de una IP.
Sí.
La verdad es que es muy absurdo pensar que eso es fraude o es sospecha o es suplantación. Lo que ocurrió aquí es que mucha gente, en la dinámica de la elección, decidió juntarse para votar.
En una casa de alguien.
En una casa. Estaba prohibido hacer un local de votación. Llamar a vos, señores, vengan para acá, voten por su candidato, puerta abierta, entran, salgan. Pero no puedes prohibir a la persona libre asociación que han estado trabajando, gente que estuvo en esto, que se juntara a votar. Y que votara de la manera que le pareciera. Y lo importante es saber si ellos votaron en forma consciente o no consciente, si fueron suplantados o no. Y lamentablemente se ha armado una historia de fraude que no es tal.
Aquí ahora, se decía de que había números correlativos de prepago y había números y correlativo la cantidad, la gente que votaba. Mira, de la lista.
Yo concuerdo que es posible encontrar irregularidades, es posible encontrar faltas disciplinarias de militantes. Eso es lo que hace un Tribunal Supremo cuando tú terminas de votar. Se termina de votar, se hace el escrutinio, se cuentan los votos y después se impugna, se dice, señores, Tribunal Supremo, no proclame a nadie, investiguemos todos estos casos sospechosos. ¿Qué es lo que ocurrió? Los 500 votos, te quiero dar algunos ejemplos. Después de los 10 votos por IP, empezaron a bajar. 6 votos por IP, 5 votos por IP, 3 votos por IP, que estaban ordenados en orden de RUT. La probabilidad de que aleatoriamente tomes 3 votos y se queden ordenados es un tercio. Es absurdo haber excluido 3. De hecho, no llegaron a 2 porque con dos votos por IP están todos ordenados por RUT y todos ordenados por nombre, ¿no es cierto? Entonces es absurdo el haber extraído votos por sospecha. Eso es lo que nosotros consideramos un fraude y por eso nos fuimos. Y si no nos hubiéramos ido, nos hubiera abierto la urna, no hubiera sido posible ver esto. Y además ocurrió que igual ganamos. Eso significa que nosotros creemos que esto fue 2-1. Nosotros sacamos el 66% de los votos. ¿Y eso por qué? Porque la gente estuvo en la postura nuestra, que representábamos nosotros en política. Entonces, yo lamento mucho lo que ocurrió. Se quedó destruido. No hay ninguna posibilidad de que esta marca sobreviva en estas circunstancias. Y bueno, es una lección brutal para todos nosotros de cómo queremos hacer las cosas de aquí para adelante. Pero evidentemente que...
Fíjate, Pato, tú sabes mi historia con Ciudadanos y yo un poco para que la audiencia vea también mi punto de vista. Yo me anoté, apenas salió Ciudadanos, formé parte del grupo de emprendimiento e innovación, tú recuerdas, estaba ahí con Patricio Arteagoitia. La verdad es que nunca tuvimos una reunión con Andrés Velasco, nunca, pasaron 6 meses, 8 meses, ni daba señales de vida. Yo pocas veces he visto un liderazgo tan malo. Si yo comparo eso con Felipe Kast y Evópolis, donde ya estoy activo hace un buen tiempo, Felipe Kast es un tipo que está muy metido, aglutina, se preocupa, da algunas directrices, se reúne una vez cada tanto. Andrés Velasco nunca. A tal punto que cuando en el S Business School fue invitado al S Day y tenía que hablar de emprendimiento e innovación, resulta que yo estando eran 6 comisiones, no es que eran 1000 comisiones para que Andrés Velasco estuviera metido en el tema. Eran 6 comisiones. Y todavía le mando un email a Andrés Velasco diciendo, mira, tú vas a ir a hablar de emprendimiento e innovación, yo estoy en el comité académico del ESA, así que conozco bien la institución, ¿por qué no? Si quieren nos juntamos para discutir los temas. Ni siquiera contestó. Una arrogancia, una falta de sensibilidad, una distancia, cosa que te consta que fui después a lo de Juan José, dije, mira, yo para seguir en este partido, para estar financiando el ego de Andrés Velasco, tanto con plata como en tiempo, no sigo ni un instante más. Bueno, y con ese liderazgo, la verdad que uno no llega a ningún lugar. Yo comparo eso con Felipe Kast, es el día y la noche.
Bueno, Gabriel, yo no quiero, yo fui amigo de Andrés mucho tiempo, estuve 5 años, me inspiró para volver a la política en este movimiento y lo apoyé durante 5 años y yo la verdad es que no creo que es bueno seguir con los ataques personales, pero sí sacar las lecciones. Exacto. Yo lamentablemente aquí lo que tratamos de hacer el grupo que decidimos apoyar al presidente Piñera, que es algo que se venía anunciando, era colectivizar más el partido, institucionalizarlo más, y por eso hemos actuado colectivamente, y no ha sido posible despersonalizar. Yo creo que Andrés ha cometido varios errores de liderazgo en esta etapa, pero bueno, el partido quedó destruido. Yo creo que ya este tema no da.
Sí, para mucho, digamos, yo creo para todos nosotros
y es una pena tremenda.
Yo creo para todos nosotros, evidentemente, cualquiera que se mete en política tiene que tener algo de ego. Yo siempre digo, también los que dan clase, y ustedes han dado clase también, creo, tú también, Rodrigo, has dado clase, ¿no? O das clase, hay algo de prima donna, porque si no tienes algo de actor, sí, eres un profesor
todos
lastoso.
Todos los políticos tienen
todo lo
eso,
tienen, pero pasa, hay límites, ¿no?
Bueno, pero
yo creo que hay límites.
Pero nos inspiró a mucho y lo seguimos. No, yo creo que cometió errores de liderazgo que terminaron en esto, pero bueno, somos responsables.
Así es la vida.
Tratemos de rescatar el voto electrónico en el futuro de alguna forma. Yo tengo alguna idea de cómo
hacerlo. Lo que yo sí también creo que es un tema desde el punto de vista para la población y todo. Hay que, yo creo, repensar el tema de la formación de partidos, porque no es nada fácil inscribir un partido y formar un partido. Yo creo que hay una barrera de entrada brutal a la competencia.
Bueno, es ridículo que tú tengas 20.000 militantes aquí, porque ahí había 10.000 de todos, 10.000 nuestros, pero la verdad es que 18.000 de ellos no tienen ni idea que están militando de la salida del metro, hicieron una firma, porque te obligan a conseguir demasiada firma. Yo creo que debiera ser mucho más fácil poder formar un partido con un planteamiento, llamar, y en la elección se disuelven cuando no llegan a un porcentaje suficiente de votos. Sería una forma mucho más sana de dinamizar la política.
Bien, vamos a otro tema, que es el tema de la reforma tributaria, porque ha salido un poquito más de información al respecto de los contenidos. Rodrigo, ¿tienes algún comentario respecto a algún positivo o negativo del tema de la reforma? ¿Qué dirías tú? O la modernización, como dice.
Modernización. A ver, se me ocurren tres cosas como para que la gente que nos está escuchando las tome en cuenta. Uno, lo bueno. Yo creo que hay algunas cosas chiquititas, pero que hay que leer el proyecto en detalle y todo, que facilitan, por ejemplo, liquidez para pymes. hay unos ajustes, por ejemplo, a los plazos de pago del IVA, unas cosas así, y eso es todo, yo lo veo como win-win. El Estado tiene más liquidez, más acceso a fondos, la PYME tiene menos, entonces los dos ganan si hay más actividad económica. Hay un par de detallitos, chicos, que obviamente no están en los titulares, pero que se ven ahí entre medio, que pueden ser interesantes.
Okay.
Eso en el fondo ahí, lo primero, esos ítems yo no los veo como controvertidos. Yo creo que en eso, esa es la parte como realmente de modernización. También hay unos detalles, digamos, que saben más los contadores que uno, pero donde ahí puede haber cierto acuerdo.
Sí.
Ya, pero esa parte, hasta cierto punto, estamos todos de acuerdo, no hay problema.
¿La integración?
Después, con respecto a la integración, el punto está en que nosotros tenemos que recaudar. El programa del gobierno actual, yo me acuerdo, me tocó ir a la tele en diciembre cuando presentaron el programa tiene gastos. El programa tiene gastos, ofrece cosas y todo, y entonces si tú reduces mucho impuesto, bueno, no puede. Entonces, bueno, el informe financiero que tiene la Dirección de Presupuesto dice, no, mira, vamos a llegar y en régimen esto va a ser un cierto porcentaje del PIB. Ahora, cuando uno hace doble clic sobre la planillita que presenta la Dirección de Presupuesto, el informe financiero, hay un par de cosas que no quedan claras. A mí lo que me gustaría, y venimos trabajando hace harto tiempo con colegas de distintos sectores, es cómo el Congreso puede tener una herramienta para hacerle contraparte a la Dirección de Presupuesto para ver los supuestos, digamos.
Ahora, bajo el argumento de que si ya para economistas es difícil estar discutiendo este tema, que está metido el tema más todavía para alguien que no es especialista en cuentas.
Sí,
¿no?
Pero la gente que nos está escuchando nos puede entender un poco. Una cosa es que yo te digo, ya, 800 millones de dólares al año, te tiro el número. Y si yo te tiro ese número cerrado, tú no tienes posibilidad de discutirlo. Ahora, ¿qué hace uno cuando evalúa un plan de negocio? La gente está, lo digo porque la gente está más,
más
acostumbrada a evaluar un plan de negocio, y uno dice, a ver, ya, en jerga agrícola, ya, a ver, ¿cuántos son los costos por hectárea? ¿Cuántas hectáreas? ¿A cuánto vendo el producto? Ya más o menos me da tanto, ¿me entiendes? Y ahí tú llegas a un número, pero lo vas afirmando con ciertas narrativas. Lo que uno ve ahora, por ejemplo, el otro número que está un poquito en la caja negra, es el número de este, literalmente $1 billion, $1,000 millones de dólares, más o menos, no es el punto, y que se recaudarían por la boleta electrónica. Siendo que la narrativa, pucha, no es tan clara. Uno lo que necesita, a ver, todos los presupuestos que haga la Dirección de Presupuestos, de derecha, de izquierda, son una proyección, como toda, pero uno lo que quiere tener es una discusión de largo plazo, con altura de mira, y para eso a veces hay que hacer doble clic sobre cuáles son los supuestos. Mi impresión es que necesitamos a alguien que trabaje tiempo completo, ojalá en el Congreso, de manera de largo plazo, para ser contraparte de la Dirección de Presupuesto.
Tendría que ser distintas tendencias, obviamente.
Sí, pero imagínate cómo están peleados en Estados Unidos. Igual tienen una oficina presupuestaria del Congreso.
¿Es una sola para todos?
Es una. Aparte los partidos, obviamente, por un tema de escala. O sea, es un país que tiene 20 veces más gente. Está el gobierno federal de Estados Unidos, pero incluso gobiernos de estados tipo California, no sé qué, tienen algo de esto. Que es una infraestructura permanente que vea con DIPRES, vea los puesto, y esto es lo último que yo creo que es importante. Si aquí el gobierno trata de pasar una reforma tributaria con uno o dos votitos de extra, así, digamos, de un senador cualquiera de la duodécima región, zona, con una ley de zona extrema o detallitos así, ¿cuál es el problema práctico? Nosotros, para que la inversión responda a una reducción tributaria, que no sé si estoy de acuerdo o no, pero para que responda, nosotros en Chile tenemos puros proyectos largos. Si tú plantas cereza, la gente y los amigos de Curicó que no están escuchando, si tú plantas cereza, aquí te importa, no te importa el precio de la cereza hoy día, te importa en 5 años más. La tasa de impuesto también, te importa la de 5 años más. Cobre, celulosa, papel, todos los proyectos en Chile. Chile no es como Argentina, donde te dan 6 meses de confianza, plantas soja y sales de ahí 2 añitos y tienes algo de ciclo ganadero. Aquí no, todos los proyectos son largos, entonces tú tienes que construir certezas de largo plazo. Ojalá que el gobierno trate de construir esas certezas, más que pasar
contar los votos uno por uno.
Más de contarlos de a uno.
Patricio.
Mira, aquí hay un tema muy de fondo, yo también lo he transmitido en mucho tiempo, que dice Rodrigo, que tiene que ver con lo malo que es el debate público en materias tan complejas como esta. Y eso, y el primer punto de fondo es que no tenemos la información relevante necesaria para poder debatir públicamente. Hoy día, ayer, el ministro fue a presentar a la Cámara el proyecto. La discusión, él presentó unos números de los 800 millones de costo de la integración, más del 40% era por PYME, pequeña, era un, por eso aquí hay gente que dice estos son 800 millones para los super ricos. el 40% era PYME, otro 40% era de empresas extranjeras hacia el exterior, y solo un 17% a las empresas grandes, el quiebre. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? El problema es que no podemos seguir debatiendo así. El diputado Jackson le dijo, bueno, pero esto no coincide con lo que dijo el director de presupuesto hace algunas semanas atrás, que dio otros números. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por favor, liberemos la información, cambiemos la lógica del debate, entreguemos una base de datos.
¿Y no hay
la
base, de datos?
Sí, pues, está la base de datos, el ministro y impuesto interno la tiene, pero no se libera, se entregan los números de a poco. Y yo creo que eso es malo para la discusión pública. Por ejemplo, yo tengo la hipótesis que estos 800 millones están inflados. No están bien medidos como régimen.
Tú dices que el impacto sería
es
menor.
Es menor. Porque esto lo que hace es tomar la historia para atrás de los retiros de dividendos y calcula a quién le tocaría o no le tocaría el quiebre, el retiro. Y esto es un error, porque la verdad es que esto lo que hace es cambiar el comportamiento de la gente. La gente se adapta a los cambios y va a cambiar completamente. La gente va a empezar a sacar por sueldo, va a quedar en el 35, no va a quedar en el semi-integrado y va a ser mucho menor el impacto. Yo estoy seguro que eso, pero no puedo demostrarlo. No puedo demostrar esto.
Dentro de las...
Y el otro punto, Rodrigo, de fondo, es que efectivamente la discusión pública sobre los datos tributarios es muy oscura. No podemos tenerla y al final estamos con estas cosas. Y lo que propone Rodrigo, que yo creo que debiera haber una oficina en el Congreso, que es la contraparte del Ministerio de Hacienda, muy bien pagada, con muy buenos técnicos, al igual que Estados Unidos, que recibe toda esta información, que la procesa, que toma decisiones de cómo publicarla, de cómo hacer más sólido la discusión. Esa oficina la necesitamos mejorar el debate público. El tema de la boleta electrónica lo conozco muy bien, yo estuve trabajando en este tema el año pasado y entiendo muy bien el problema que hay detrás, pero claro, tienes razón, que aparece como que la boleta electrónica va a ser magia. No, probablemente no va a ser magia la boleta electrónica. Lo que pasa es que la boleta electrónica y la adhesión de los comercios a estas plataformas va a generar un pago electrónico mucho más intenso, va a sacar el efectivo, y eso es lo que va a tener un efecto muy importante. En régimen, en el largo plazo, en un plazo quizás más largo del que creemos, va a haber una recaudación muy importante por la boleta electrónica, pero asociado al pago electrónico, que va a ser la consecuencia de la adhesión de los comercios pequeños a la boleta electrónica.
Que se vio un poco en el tema de pago de tarjeta de crédito aceptado como comprobante.
Eso ocurre hoy día, el voucher de Transbank. Exacto. Es una boleta y no se puede evadir cuando tú decides pagar con una tarjeta de crédito. Es imposible, porque la boleta queda automáticamente emitida.
Pero en los contextos anteriores, factura o Transbank, había claro un modelo de negocio, de entre comillas, de cómo se iba a evitar la evasión.
Coincido.
En el caso de la factura es porque te lo pide la contraparte.
Porque hay un encadenamiento.
La boleta no te la pide.
Era un encadenamiento. En el caso de Transbank era porque se hace el pago así, entonces tú tienes como pillarlo. En el caso de la boleta, sí, y aparte en un segmento que es el más chico, hay mucha informalidad per se. O sea, cuando tú compras en la calle.
Es un tema complejo. Sí, va a aumentar la recaudación, pero probablemente para que el régimen te produzca lo que se espera, se requiere profundizar los pagos electrónicos, que es algo que también el gobierno debería ponerse
en la mesa. Y otro área, digamos, donde yo creo que también, para ver si hay consenso, yo creo que el sistema actual, el que se pretende modificar, de alguna manera un empresario está pagando, o un emprendedor está pagando más impuesto que un empleado. Eso no es justo. Y también un extranjero está pagando menos impuestos que un local.
Eso es la equidad horizontal que se rompe cuando tú no tienes integración. Y eso es un tema muy importante. Tampoco podemos debatirlo adecuadamente en la prensa, porque es un sector que dice esto es un regalo para los super ricos, y otros que decimos que no, que esto está mucho más distribuido y hay mucho más equidad horizontal en la integración de la que se cree. Lo que hay que hacer es fiscalizar muy bien el tramo alto. Lo más equitativo y el sistema más progresivo posible es que nosotros fiscalizamos muy severamente y muy estrictamente los tramos altos de ingresos.
Rodrigo, el tema
lo que pasa es que hay todos estos enjuagues, digamos, donde tú se puede, si es una pyme, digamos, que contrae, y entonces tú pagarías mucho como emprendedor, tú siempre puedes, la gente lo que hace a veces es que contrata un familiar y le paga, a lo máximo paga el 35, digamos, si retira por ese lado.
No puede, claro. Porque una pyme, el servicio de impuesto interno, te deja un solo sueldo familiar.
Claro.
Y además con el tope.
Claro.
Tú no puedes meter a otra persona.
Siempre hay un cuñado.
No,
pero
la discusión teórica no nos sirve. La verdad es que hoy día están los instrumentos para fiscalizar muy bien esto. La nueva ley antielusión lo permite. Tenemos una muy buena posibilidad de recaudar mucho por evasión de tramos altos y concentrémonos en eso. Yo creo que eso es
eso es lo otro, porque es importante que la recaudación al final, en un país que tiene más desigualdad, efectivamente la recaudación viene de la punta, digamos. Exacto. Eso ahí no hay vuelta que darle.
Y sáqueme una duda, el tema de la discrecionalidad, porque todo el tema de la antielusión está siendo bastante cuestionado, en el sentido de que se está poniendo una especie de límites al tema discrecional del Servicio de Impuesto Interno. Rodrigo, ¿qué piensas tú ahí? Porque hay voces que dicen, oye, esto de dejar la puerta abierta, otros que dicen, mira, a ver, si el criterio de antielusión es que todos son culpables, salvo que demuestren lo contrario, va un poquito en contra, que es un poco el tema de la antiilusión, porque tiene una discrecionalidad total, te pueden cuestionar cualquier gasto y después tú tienes ahí a probar de que efectivamente es un gasto, a diferencia de una ley normal que tú eres inocente y tiene que...
Siempre está lleno de historias donde hay abusos, digamos, cuando hay una contraparte a la cual le damos mucho poder para que recaude. Y quizás lo más importante después de usted no solo es que recaude y cumpla con algunos juicios, sino que meta un poco de cuco. O sea, que suba la probabilidad esperada de una sanción. En Estados Unidos la discusión es lo mismo con el IRS, digamos. Entonces, a ver, mi impresión, esto honestamente es un discurso más bien de abogado que sabe del detalle de cómo se va a aprobar en un juicio esto. A mí me parece que en general que haya alguna instancia establecida para apelar está bien. Ahora, en el momento que hay un debate interesante entre los que saben de esto, que se escuchó el otro día en un seminario que organizó la Universidad de Chile con Scotiabank, pero ya un debate de abogados, de efectivamente cuánto estoy ayudando a canalizar esas discusiones y todo, y cuánto estoy limitando esta norma general ante elusión. Ahí hay, por supuesto, distintas visiones entre los que organizaron gruesamente la reforma tributaria pasada y los que organizan esta. Yo no es que me declare incompetente, pero quiero saber exactamente bien qué pasa, porque depende en el fondo cómo el litigio ocurra después.
Pero mira, les doy ejemplo de gastos rechazados que son de locos. No, primero te pueden rechazar el nivel de sueldo que tú tienes en una empresa. Yo he tenido casos de empresas que ha perdido plata un año y le rechazan el sueldo al gerente general, porque la empresa está perdiendo plata, ¿cómo puede pagar ese sueldo? ¿Y qué le importa el Servicio de Impuesto Interno? Cuento. Seguro catastrófico. Tú no puedes contratar un seguro complementario, en la empresa, porque es gasto rechazado.
No, había una discusión importante sobre efectivamente el exactamente multa. Qué es exactamente es necesario para producir la renta. Eso
es de loco. Es decir, que no puedas descontar una multa que tú le vendes a Codelco te pone una multa y no puedes descontar la multa como gasto.
Y las multas judiciales también. Había una discusión importante sobre eso.
Son dos cosas distintas. El impuesto de gasto rechazado del artículo 21, que es 40%, se aplica cuando tú no aplicas los gastos que están definidos en el 31, que son qué tipo de gastos son aceptados o no. Eso se está cambiando en forma aparte y se está mejorando sustantivamente. Por lo tanto, ese tema se va a acabar. Pero el tema de la norma antilusión tiene que ver con la discrecionalidad bien ejercida o mal ejercida. Eso. Hay quienes dicen la discrecionalidad bien ejercida no es arbitrariedad. La discrecionalidad mal ejercida y manipuladora es arbitrariedad. Entonces, el debate que hay entre los abogados es qué tanto acotamos el uso de la discrecionalidad mal ejercida para poder dar más tranquilidad a la gente. Yo creo que este es un debate que igual va a terminar y ha terminado disuadiendo mucho a los evasores, a los elusores. Vamos a tener que llegar a algún acuerdo entre los abogados para encontrar un punto intermedio entre estos dos extremos, que es una discrecionalidad total, como pretendían algunos, que si diera impuesto interno cualquier tipo de planificación que era elusiva y que no tuviera ningún chequeo, versus algo que sea un poquito más limitado. Esa discusión va a tener que canalizarse en un punto más intermedio, creo
yo. Estoy de acuerdo. A mí me ha tocado ahora, el impuesto interno, una de las empresas está pidiendo un acta del año 2000, porque puede ir hasta cualquier época del pasado, cosa que la nueva propuesta de mejora te pone también un límite a la información a 3 y 6 años, pero no puede ser que por un tema te esté pidiendo un acta al año 2000 para un tema que es actual, porque obviamente
en todos esos temas es muy buena la modernización, hay un ordenamiento muy profundo.
Hay que ir a mandar a buscar a caja, es un cacho, y para empresas grandes como, no sé, Arauco o CBPC tiene un batallón de gente, pero para una pyme a mí me ha tocado mandar al abogado, mandar el tema, tiene un costo brutal, pero en fin, y una pérdida de tiempo brutal. Pero A ver, lo que sí queda claro de esto, lo que un poco usted dice, y me gustaría rescatar un poco como resumen. Rodrigo tiene un punto y dice, mira, ojalá que esto no se logre con uno o dos votos por ahí, ojalá que esto sea una cosa más negociada, más profunda, para que no encontremos de vuelta a la vuelta de la esquina con otra reforma tributaria. Y Pato dice, oye, ¿por qué no por qué no largan más información? ¿Por qué no hacen más transparente para que la gente pueda trabajar eso, para los especialistas?
Vamos a discutir más, con más fundamento, todos estos temas de equidad versus incentivo a la inversión.
Y creo que todos coincidimos que probablemente el Congreso, tal como planteaba también Rodrigo, debiera tener un ente de apoyo como hay en otros países, como en Estados Unidos. Porque la verdad que el tema es complejo y la verdad que hay que ser bastante especialista, y esto tiene muchas aristas. Y si no hay muchas cosas técnicas, al final esto va por el lado ideológico. Bien, vamos a ir a una pausa y vamos a volver con un tema que me gustaría conversar con ustedes, que es la diferencia que hay hoy en día en el mercado entre el crecimiento que el Banco Central ve con expectativa más positiva de lo que tienen los especialistas o los economistas. Entonces me gustaría volver un poco, ¿cuál es la visión de ustedes? ¿Banco Central tiene un punto, no tiene un punto? ¿Creen que está equivocado o no está equivocado? Pero antes saludaremos a nuestros auspiciadores. Independencia, líder en Chile en la administración de fondos inmobiliarios con 28 años de exitosa y sólida trayectoria, www.independencia-sa.cl. Savile Row, si están pensando en camisas que requieren muy poco planchado, realmente Savile Row tiene una excelente alternativa, porque además no están hechas con teflón, que en muchos de los casos están hechas con teflón para que haya que plancharla casi nada, sino realmente un sistema de hidro no sé cuánto, le sacan todo el agua y realmente al algodón y realmente queda espectacular. Work Center, más de 160 empresas han elegido Work Center como lugares para tener la bodega y la oficina en un solo lugar y comprar en lugar de arrendar. E Infinity, muchachos, no sé si a ustedes les gustan los autos, pero los parlantes Bose del Infinity son espectaculares. Realmente el tema del sonido en ese auto es casi como para entrar y darse y bailar. ¿Qué decide ahora para la cueca y la semana del 18? Podemos estar escuchando todas las cuecas en el auto con excelente sonido. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos.
Oye, supe que tuviste un accidente.
¿Te pasó algo, papá?
¿Y cómo quedó tu auto?
¿Cómo quedó el otro auto?
¿Qué estaba haciendo?